Linterna. COPE. Estar informado.
¿Por dónde vas a empezar a contar en este lunes, Carlos Sáenz?
Pues vamos a hablar, Juan Pablo, de la cara B del triunfo del Barça ayer en el Mundial de Clubes frente a River Plate. Fíjate, 30.000 argentinos estuvieron animando a los suyos y parece que sigue existiendo esa relación un poco complicada entre Messi y sus compatriotas. Ahora te cuento lo que pasó con Messi, pero fíjate, para que veas un ejemplo, lo que le dijeron, y de todo, y perdón por las palabras, lo que le dijeron a otro argentino, a Mascherano.
¡Mascherano, hijo de puta! ¡Hijo de puta, pesadero! ¡Y la concha de tu madre!
Este fue el incidente que tuvo Mascherano con la afición argentina, pero es que Elena Condis también pasó con el mejor futbolista del mundo.
Sí, varios aficionados del River increparon a Leo Messi en el aeropuerto de Narita tras pasar el control de pasaportes. Le insultaron a él y a su familia e incluso uno le escupió. Messi se cabreó y automáticamente se revolvió para ir hacia el del escupitajo, pero allí estaban Suárez, Luis Enrique y Mascherano, que intervinieron a tiempo y evitaron que la cosa fuera más.
¿Y cómo ha sentado esto en Messi, en su entorno, Manolo Oliveros?
Nada, Charlie, pues que desde el entorno del jugador nos dicen que el propio Leo Messi le resta importancia, que no tiene ninguna relevancia y que por lo tanto lo quiere dejar al margen y que es un hecho aislado. De manera que pelillo Salamar desde el entorno de Leo Messi y en boca del propio jugador.
Bueno, pues con todo esto que pasó, evidentemente ayer se le preguntó al presidente del club, del que eran seguidores, esos que primero insultaron y que luego escupieron. Y Baggiori, ¿qué ha dicho el presidente de River Plate?
El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, salió rápidamente al paso con una contundente defensa de Leo Messi, que además de niño estuvo cerca de jugar para River, lo hizo ante los micrófonos de Fox.
Siempre hay un tonto, para llamarlo de la manera más suave. Acabo de leer que tuvo un problema Messi con algún hincha de River en el aeropuerto, que habrá dormido mal y estaría en una situación no muy lógica como para haber hecho alguna estupidez contra Messi. Messi es el mejor jugador de fútbol argentino, Messi es un caballero. Messi, cuando hizo el gol, levantó la mano pidiendo disculpas. Messi lo siente a River, así que para ese tonto y para todos los hinchas de River, apláudanlo.
No solo tuvo problemas en el aeropuerto, Gil, también los tuvo en el terreno de juego, incluso cuando fueron a recoger los premios como campeones del mundo.
Sí, efectivamente, continuaron esos insultos y esas increpaciones a Messi y también a Mascherano. Unos insultos que no han sido aceptados por Marcelo Gallardo, que no se ha mordido la lengua, a la hora de censurarlos. El muñeco no se reconoce en esos hinchas que increpaban a Messi y Mascherano y reclama, sobre todo, el respeto que se merece el mejor jugador argentino del momento.
Una actitud fuera de lugar y total. Realmente diría yo hasta repudiable, ¿no? Porque no se trata, vos podés, o sea, hay que respetar, es el mejor del mundo, juega para nuestra selección y bueno, nada más que eso, o sea, darle el respeto que merece, no comparto para nada esa actitud.
José Antonio Luque, redacción de Mediaset, ¿tú crees que realmente es mala esa relación de Messi con sus compatriotas, con los argentinos?
No, que va. Yo no creo que Messi se lleve mal con los argentinos. Lo que sucede con Messi y los argentinos es que ellos, sus compatriotas, saben que es de su misma nacionalidad, que es el mejor jugador del mundo, que es uno de los mejores, si no el mejor también de la historia, y no lo disfrutan. No lo disfrutan porque, así como aquí, los amantes al fútbol en España, y particularmente los seguidores del Barcelona, disfrutan una barbaridad de Messi, pues claro, pues allí no gana nada. Entonces, ellos tienen esa espinita, ellos quieren ver al mejor Messi también con la selección argentina, y no solo con el Barça. Yo creo que lo único que pasa entre Messi y los argentinos es eso, nada más.
Tuvo problemas Messi con los seguidores argentinos, y tuvo también algún que otro problemilla Cristiano Ronaldo con la afición del Real Madrid. Evidentemente no llegó a tanto, pero ¿qué pasó en el partido frente al Rayo con Cristiano Ronaldo, Miguel Ángel Díaz?
Minuto 14 de partido, 1-2 gana el Rayo Vallecano, que ha dado la vuelta al gol inicial de Danilo. El público no paraba de pitar al equipo y el ambiente estaba siendo irrespirable. El árbitro señala córner a favor del Real Madrid. Cristiano baja a defender enfadado y moviendo la cabeza de un lado a otro. Se queda mirando a la grada y moviendo el dedo índice de un lado a otro. Dejó claro a los aficionados que su actitud no ayudaba en nada al equipo.
Esto se lo preguntaron a sus compañeros después del partido. Álvaro Madrid, ¿y qué piensa el vestuario primero de los pitos y segundo del gesto del futbolista portugués?
Sergio Ramos pidió el apoyo de la afición en esos momentos difíciles que atravesaba el equipo y defendió a su compañero Cristiano Ronaldo por ese gesto cuando el portugués pidió a los aficionados del Bernabéu que dejaran de pitar a su equipo.
Hombre, como he dicho, ¿no?, anteriormente, al igual que el público es libre de animar o de pitar, pues hay veces que los jugadores pues también son libres de opinar y expresar sus sentimientos. Cristiano, todos lo conocemos, es un jugador y una persona 100% fiel y que suele decir siempre lo que piensa y siente, y hoy pues obviamente cuando el equipo más necesitaba ese apoyo y ese cariño de su afición, pues hemos recibido pitos, ¿no? Y quizás pues nosotros ahí en esos momentos pues sí nos gustaría sentir una especie de cariño que nos lleve en volandas para remontar situaciones complicadas.
Ciro López, ¿hace bien, hizo bien Ronaldo en contestar a los pitos de la afición blanca?
Yo creo que Cristiano lo que hace bien es jugar a fútbol y es de lo que se tiene que preocupar. Pensaba que era uno de los futbolistas que tenía claro lo que es jugar en el Real Madrid, pero quizás alguien le tenga que explicar lo que es vestir esta camiseta. Y vestir esta camiseta es saber que tienes una afición muy crítica, que cuando se gana pues sabe estar al lado del equipo y sabe valorarlo, pero lo que no admite esta afición es que se bajen los brazos, que no se luche, que no se trabaje y que el equipo no se esfuerce. Por eso creo que lo mejor que puede hacer Cristiano es jugar a fútbol, que lo hace muy bien, y olvidarse un poquito de la grada.
Y por terminar con los pitos, también los hubo ayer, un día más para el entrenador del Real Madrid. Pitos para Benítez, ¿cómo lo encaja esto el técnico del conjunto blanco, Miguelito?
Y eso, Charlie, que el Bernabéu registró ayer su segunda peor entrada de la temporada, pero la afición dejó claro su desaprobación y su desencanto hacia la figura de Rafa Benítez. El técnico recibió una gran pitada cuando su nombre fue anunciado por megafonía, y preguntado por la desagradable situación después de una semana complicada, Benítez fue práctico.
Yo tengo la suerte de que salgo tarde y cuando salgo a empezar el partido, con lo que me concentro en el partido, los jugadores empiezan el partido marcando, por lo tanto yo creo que todo lo que, o sea, la pregunta que tú me hacías, empieza el partido, no, el equipo empieza marcando y yo creo que la gente está contenta.
Hablamos ahora del quinto título en un año natural del Fútbol Club Barcelona.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida, ¡atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Victoria clara y contundente del Barça ante River Plate por 3-0.
3-0, gol de Leo Messi, con el himno. Suárez, campeón del mundo.
Quinto
de
título del año para el conjunto de Luis Enrique, que ya está en casa. ¿Cómo ha sido ese viaje de vuelta, Joan Batllori?
El vuelo ha sido muy largo, tenía que durar 11 horas y han tardado 15 en volver, ante la imposibilidad de pasar por el espacio aéreo ruso y los vientos desfavorables. Cansados pero contentos, han aterrizado los campeones del mundo a las 6:45 de la tarde. Iban todos menos Piqué, que viajó directamente a París con la familia, y Arda Turán, que voló a Turquía. Tienen vacaciones hasta el próximo domingo. Ante la ausencia de Piqué, el encargado de animar el vuelo ha sido Dani Alves, que ya a pocos kilómetros de Barcelona ha irrumpido por la megafonía del avión.
Señores, señores, os informamos que estamos volviendo a Tokio porque hemos dejado una bolsa ahí. Ney ha dejado una bolsa en Tokio y estamos volviendo a recoger. Muchas gracias, pero prometo que a la vuelta va a ser más rápido.
Alegría llegando a Barcelona, Arena Condis, pero también alegría después de conquistar ese quinto título del año.
Sí, muy felices por proclamarse campeones del mundo y cerrar el año de la mejor forma posible, con 5 títulos de 6. Anoche ya lo celebraron en Tokio, en un hotel. El vestuario es una piña, tienen hambre, quieren seguir haciendo historia. Incluso algunos ya hablan de repetir el triplete. El luchador incansable, Luis Suárez, quiere más.
Que siempre, cada vez que un equipo consigue este título, agarra un bache de una bajada. Nosotros esperemos, nuestro próximo desafío es seguir por la misma senda, que este club no se canse de ganar título, que estamos en el mejor club del mundo, ¿no?
Esta victoria Gil cierra un 2015 fantástico para el equipo de Luis Enrique.
Y que va tapando bocas a base de títulos. Apunta el Mundial de Clubs, la Champions League, la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de Europa, con solo 6 derrotas oficiales en este 2015. Neymar y Suárez lideran además el Pichichi, respondiendo a la reciente lesión de Messi. Para la matrícula de honor faltaría la Supercopa de España, que seguro muchos culés cambian a ojos cerrados por el reciente 0-4 en el Bernabéu.
5 títulos para Luis Enrique, y ya se empieza a comparar con el mejor Barça de la historia, el de Pep Guardiola. Recuérdanos, Batllori, cómo fue ese mejor año de técnico catalán Zidane en Can Barça?
El mejor año de Guardiola fue sin duda su primer año natural completo, el 2009. Lo ganó todo, la Liga, la Copa del Rey, la Champions en su primera temporada para completar a la siguiente con la Supercopa de Europa, la de España y el primer Mundial de Clubs de la historia del Barcelona. Podemos añadir, porque para muchos es un título más, el 2-6 en el Bernabéu del 2 de mayo del 2009.
José Joaquín Brotons, ¿qué Barça te gusta más? ¿El de Luis Enrique o el de Guardiola?
La verdad es que a mí me gusta mucho más el Barça de Guardiola que el de Luis Enrique. Entre otras cosas porque aquel Barça fue algo inigualable. Fue algo, yo diría que tan espectacular que difícilmente se puede comparar. Este es posiblemente mejor, pero a mí me gusta más el otro. Y digo que es mejor porque este ya ha redondeado el círculo. Es decir, la presencia de Neymar y la presencia de Luis Suárez, que son dos hombres con los que no contó Guardiola, hacen que este Barça sea diferente.
Esa misma pregunta, jurado, la hemos hecho a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra página web. ¿Y qué le gusta más, el de Luis Enrique o el de Guardiola?
Pues superados hasta ahora los 1.300 votos, la inmensa mayoría guarda buen recuerdo de Pep Guardiola porque han votado por el de San Pedro 1.136 con penautas, es decir, el 86,8%. Sin embargo, les gusta más el Barça actual, el de Luis Enrique, al otro 13,2%.
Y la gente opina en la calle.
El de Luis Enrique, porque yo creo que es un juego más vistoso y a pesar del bonito recuerdo del de Guardiola de las seis copas, yo creo que de Luis Enrique hace disfrutar más a los culés.
A mí me gusta más el de Guardiola porque fue el que puso los cimientos, ¿no?, de lo que es el Barça de ahora.
A nivel de jugabilidad, pues el de Guardiola era más bonito de ver. Pero bueno, mientras ganen los títulos, a mí ya me está bien.
Con los dos, cada uno en su estilo.
Por cierto, hablamos de Guardiola, del que ya recordamos Alberto Arauz, que no va a estar en el Bayern de Múnich la próxima temporada.
Como adelantó el partido de las 12 el pasado 26 de noviembre, ayer se hizo oficial la marcha de Pep Guardiola del Bayern de Múnich al término de la presente temporada. De momento, ha ganado en el club bávaro dos ligas, un Mundial de Clubes, una Copa y una Supercopa de Europa. Su destino será el Manchester City.
Y el inquilino del conjunto bávaro, los oyentes de la cadena COPE, Edu Guadía, también saben quién va a ser.
Otra noticia que adelantó el partido a las 12, Carlo Ancelotti será el técnico del Bayern de Múnich hasta 2019. Será su primera experiencia en la Bundesliga tras entrenar en Francia, Inglaterra, Italia y España. Es un honor formar parte de este gran club, dijo Ancelotti tras el fichaje.
Por cerrar con el tema del Barça y de los entrenadores, tenemos que volver a acordarnos, Juan Arias, de Gerard Piqué, que un día más después de conseguir un triunfo importante, volvió a acordarse del eterno rival.
Sí, esto parece un partido de tenis porque se van pasando la pelota los unos a los otros. Perdón, Piqué ha tuiteado 25 emoticonos representando los títulos ganados como barcelonista y al final ha añadido para mis superiores, en clara respuesta al tuit de hace unos días en el que Esteban Granero le recordaba al central del Barça que respetara a los superiores cuando Piqué dijo que Arbeloa era un conocido y no un amigo. Anteriormente Arbeloa había dicho que su amigo Piqué podría participar en el Club de la Comedia y que siempre hacía referencias al Real Madrid.
Este pique lo puede sufrir Vicente del Bosque este verano en la Eurocopa. Hoy de eso ha hablado el técnico de la selección, Álvaro Madrid.
Sí, del Bosque se ha querido desmarcar de las polémicas que envuelven a Piqué y las redes sociales, alegando que es un asunto del Fútbol Club Barcelona. Además, el seleccionador dice que espera que todos estos asuntos no afecten al buen ambiente que reina en la selección.
Ahora mismo, salvo mejor opinión, a nosotros nos pilla de fuera. Quiero decir que es un jugador o son jugadores este conflicto o lo que sea a través de las redes sociales es un asunto que o herida seguramente del pasado que no han cicatrizado, pero que nosotros lo que tenemos que ver es en el momento que estén con nosotros, en nuestro espacio, que eso no perjudique o no pueda perjudicar a las buenas relaciones y la buena convivencia que siempre ha existido en la selección, porque eso estoy convencido que según se desarrolle en esa convivencia pues estaremos más cerca del éxito, seguramente. Y por tanto no le encuentro de momento ningún problema para nosotros.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Estoy sembrando, te llamo desde la cabina del tractor.
Una compañera del colegio tenía un flemón como un caballo.
Mira, me equivoco de carretera, Carlos, de mi arma, ¿no?
Y me veo. Tierra, trágame.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE, estar informado.
Ayer victoria insólita por el marcador del Real Madrid frente al Rayo Vallecano 10-2 que nos dejó varias cosas. La primera de ellas, Guillermo Cantabrana, fue la rajada monumental de Paco Gémez después del partido.
Al término del encuentro, como dices, el entrenador del Rayo Vallecano se mostró muy crítico con las decisiones del árbitro gallego Iglesias Villanueva, sobre todo con la expulsión del mediocentro Raúl Baena. Paco Gémez manifestó que situaciones así no deberían darse en la mejor liga del mundo y en ocasiones creyó estar viviendo un sueño.
Hacía mucho tiempo que no veía algo tan esperpéntico y tan vergonzoso como lo que he presenciado hoy en el campo. Nosotros seguramente nos sentimos pisoteados, nos sentimos humillados, pero bueno, estoy muy contento con lo que ha hecho mi equipo, ha jugado muy bien. No he hincado nunca la rodilla a pesar de todas las adversidades que hemos tenido, pero bueno, mis sensaciones en estos momentos son de apoyo a mis jugadores, que han hecho un gran partido, que han hecho un gran esfuerzo a pesar de todo, y que ahora en estos momentos sobre todo es difícil consolarles por eso, precisamente porque se sienten humillados, se sienten pisoteados y se siente que han jugado con ellos, ¿no?
¿Recogió el guante de estas palabras el técnico del Real Madrid, Miguelito?
En absoluto, ni jugadores ni cuerpo técnico del Real Madrid coincidieron en sus declaraciones con la opinión de Paco Gémez. Con el reglamento en la mano, consideran que Baena cometió penalti sobre Ramos y que no era exagerada la segunda amarilla. Además, Benítez subrayó que en ningún momento se faltó el respeto al Rayo Vallecano.
Yo no voy a enjuiciar las decisiones del árbitro, pero a partir de ahí, de esa expulsión, el equipo hace lo que estaba haciendo. Yo no sé realmente qué más podíamos hacer, sino intentar
Benítez jugar. No contesta las palabras de Paco Gémez. Fouto, ¿te pareció o te parece exagerada la rajada del técnico del Rayo Vallecano?
Para mí sí, a mí me parece excesiva la rajada de Paco Gémez. Bien es cierto que tiene motivos para estar cabreados con el arbitraje, porque la jugada que saca el Rayo del partido es una jugada muy rigurosa, ese penalti con posterior expulsión de Raúl Baena, pero no es menos cierto que Tito, uno de sus jugadores, se autoexpulsa con esa entrada criminal a Toni Kroos, ganando su equipo. Es incomprensible que un jugador haga eso, o también parece un poco incomprensible que siga jugando igual de valiente con dos jugadores menos. Eso hizo que encajara 10 goles el Rayo Vallecano y que encajara esa goleada humillante. Para mí, motivos para estar cabreado con el árbitro hay, pero también habría que ser un poco autocríticos y ver que el Rayo no solo ayer encajó 10 goles por Iglesias Villanueva.
Y el partido de Ubavía también nos dejó unas palabras interesantes del capitán acerca de su situación, digo, la de los futbolistas y la del presidente del conjunto blanco.
Sí, porque dijo Florentino días atrás que Benítez era la solución y no el problema del Real Madrid. Ayer, tras golear al Rayo, el capitán del Real Madrid tiró de monarquía para justificar el respaldo público de Florentino a Benítez.
Dice el presidente que la solución es Benítez. ¿Tú también lo piensas, que la solución es Benítez?
Si lo dice el presi, será por algo. Nosotros somos peones aquí, el rey es él.
Hablamos enseguida del Atlético de Madrid, pero antes, Alvar Madrid, mensaje de Línea Directa.
Llevan mucho tiempo avisando, Charlie, pero aún hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y todavía no han usado un instrumento que les hará ahorrar mucho dinero: el teléfono. Así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. En primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante: llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ayer el Atlético de Madrid perdió la oportunidad de acabar esta jornada como líder indiscutible de la Primera División. ¿Cómo se lo tomaron ayer los rojiblancos la derrota frente al Málaga?
Diego Rivera. Pues mismo discurso en casi todos los jugadores y cuerpo técnico. Tras la derrota en Málaga, todos coinciden en que no se hizo un buen partido y que la victoria malaguista fue merecida. Así lo reconocía el Cholo Simeone en sala de prensa.
No buscamos excusas. Yo creo que sería muy fácil tomarnos cualquier tipo de excusa para encontrar que no hicimos un partido bueno. Y yo creo que el fútbol es muy simple. Cuando juegas bien tenés opciones de ganar, y cuando juegas mal tenés opciones de perder. Jugamos mal, el Málaga jugó mejor, y obviamente es un justo ganador.
Juan Gato, ¿tú crees que ayer el Atleti pecó de conformista?
Ejercicio de autocrítica. El Atlético no solo fue conformista en Málaga, sino que jugó muy mal. Lo dijo el propio Cholo, que ese sí que hace autocrítica y no echa balones fuera como otros. El Atlético no estuvo bien, y como muestra un botón, el centrocampista del Málaga, Ignacio Camacho, pretendido hace poco por el Atlético, fue superior y se comió a todos los centrocampistas que jugaron en el equipo rojiblanco. El equipo perdió una grandísima oportunidad de poner tierra de por medio, pero no hay que olvidar que prácticamente cierra el año como líder y con una gran desventaja, que no tiene 9 a día de hoy, y eso es mucho que decir por parte del Atlético.
Vamos con unas cuantas de entrenadores de su futuro y del momento por el que están atravesando. El primero de ellos, el seleccionador Miguelito, que hoy ha aclarado algo. ¿Cuál va a ser su futuro después de la Eurocopa?
Ha presentado Charlie esta mañana su primer libro como autor, que está escrito en primera persona y que se titula Ganar y perder la fortaleza emocional. Del Bosque, que cumplirá 65 años el próximo miércoles, ha vuelto a ser preguntado por su futuro en la selección. Todo apunta a que va a anunciar su adiós antes de la Eurocopa, pero de momento mantiene la incógnita.
Si todo se desarrolla normalmente, será el final. Pero por dos cuestiones principalmente, no es el motivo de este libro, es la despedida. Porque primero, porque quedan 6 meses para que se celebre el europeo, 6 meses dan mucho, más en el ámbito nuestro, y en segundo lugar porque soy un hombre de la Federación Española de Fútbol y antes que nada, naturalmente que tengo que ponerme en manos de ellos para tomar la decisión final.
Roberto Palomar, Diario Marca, ¿tú crees que la decisión de Del Bosque, la que tenga tomada, es definitiva?
Yo creo que estamos ante los últimos meses de Vicente Del Bosque como seleccionador, que él tiene muy clara su decisión, que la está soltando poco a poco durante las últimas semanas y que siempre deja una puerta entreabierta, pues porque es un hombre prudente y porque no quiere dar una sensación de punto final definitiva que quizás podría influir un poco en el clima de la selección. Pero a mí me parece que lo tiene muy claro y que va a poner punto final a una brillantísima trayectoria, no solo en la selección, sino en el fútbol español.
El que parece que no va a acabar este año con el Depor, Dobarro, es Víctor, el entrenador de conjunto coruñés.
Bueno, es un secreto a voces que Víctor va a renovar con el Depor. De hecho, a lo largo de los próximos días se va a producir una reunión entre representantes del técnico y miembros del club con el presidente a la cabeza, Tino Fernández, para intentar sellar el acuerdo. Será la primera toma de contacto formal, pero la idea inicial es que el técnico madrileño firme por 2 o 3 temporadas más.
Y hoy Unai Emery en Sevilla, Víctor Fernández ha hecho repaso a este año.
Sí, ha sido Emery autocrítico después del derbi, después de empatar a 0 en el Villamarín. La verdad es que ese empate a 0 en el campo del eterno rival no ha dejado contentos a los aficionados que han vuelto a criticar al entrenador del Sevilla. Emery ha reconocido en su blog que las expectativas para este año eran muy altas y que al equipo de momento le han faltado cosas, eso sí, quiere ser optimista y asegura que el rendimiento del Sevilla va creciendo.
Y uno que ha comenzado a andar hace poquitos días es el técnico del Español, Galca, Juan Arias.
Sí, no le va mal al nuevo Español de Galca, clasificación para octavos de final de Copa y victoria ante Las Palmas en Liga, todo ello apostando por el tridente Asensio, Moreno y Caicedo. No obstante, en declaraciones a Sportscope, el ex técnico Perico Paco Flores ha advertido que a partir de ahora el calendario se complica y puede que el técnico rumano deba ser más conservador.
Se ha dado cuenta de algo muy importante. El equipo ataca mejor que defiende. A partir de ahora vienen partidos mucho más comprometidos y habrá que tomar otras decisiones, porque el equipo atrás necesita algún otro retoque. ¡Dale!
Hablamos de los líos de la FIFA y de la UEFA porque el jurado, día importante, sanción dura, durísima para Blatter y para Platini.
Sí, día negro en el calendario de la FIFA, día en el que el Comité de Ética de la FIFA le ha impuesto 8 años de sanción, apartados de toda actividad relacionada con el fútbol o deportiva, a su presidente Josep Blatter y otros 8 años a Michel Platini, además de 46.000 y 74.000 euros de multa respectivamente. ¿El motivo? Un pago de casi 2 millones de euros de Blatter a Platini en 2011 sin base legal, es decir, corrupción.
¿Cómo se lo han tomado los responsables, Alvar?
Bueno, Blatter parece que no ha aceptado muy bien esa decisión del Comité de Ética y ha dicho que va a luchar hasta el final porque él es el presidente de FIFA y su deber es presidir el Congreso en el que se elija al nuevo presidente. Y por su parte, Platini sigue con su discurso. Dice que la decisión no le sorprende porque forma parte de la campaña para desprestigiarle.
And I have to support.
Tengo el apoyo de mucha gente dentro de FIFA, miembros del Comité Ejecutivo de FIFA, y ellos me han dicho, también miembros europeos, que lo que ha pasado hoy no es la forma correcta de actuar dentro de FIFA. Repito que es un problema interno de la FIFA y niego cualquier influencia americana. Gracias a todos, volveré.
I'll be back.
Vacante la FIFA, vacante la UEFA. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Diego?
Pues a la espera de la resolución de los recursos, la carrera para las elecciones de la FIFA del 27 de febrero se queda con 5 candidatos, en los que la opción continuista es el hasta ahora número 2 de la UEFA, Gianni Infantino. Ángel María Villar, vicepresidente de la FIFA y cabeza visible de la UEFA, no presidirá el organismo, pero sí comités ejecutivos de la UEFA.
Vamos con las últimas de fútbol. Algunas de ellas tienen que ver con el mercado de fichajes de invierno. El primero, el Betis, que está pensando en reforzar la plantilla, Escalera.
Así es, Charlie, porque el Betis quiere reforzarse en el mercado de invierno y lo quiere hacer pronto. Según el Corriere de la Sera, el conjunto verde y blanco estaría muy interesado en el delantero de la Fiorentina, Giuseppe Rossi, ex del Villarreal. El director deportivo, Eduardo Macía, ya habría tenido contactos con el representante del italiano.
También tenemos movimientos en el Rayo Vallecano, Guillermo.
Como ya adelantó Isaac Fouto en el mediodía COPE, el Rayo Vallecano tiene en mente 2 objetivos para este mercado de invierno. El primero es el delantero Alberto Bueno, cuyo regreso a las filas del equipo madrileño parece muy complicado puesto que no quiere salir del Oporto, y el segundo es la cesión del francés Gael Kakuta, que no está disfrutando de minutos en el Sevilla y le habría dicho que sí a Paco Gémez en una llamada personal con el técnico canario.
Buena noticia para el Sporting, Carlos Andrés Llamas, que se pone al día con Hacienda.
Sí, ha costado, pero desde esta mañana el Sporting está al día con la agencia tributaria. El club ha abonado el dinero que debía, que era algo más de 7 millones de euros. Por delante solamente queda un pago con Hacienda previsto para 2017.
Y cerramos, Peña, con los convocados por la selección vasca para el amistoso de esta semana.
Sí, una convocatoria que encabezan dos de los mejores goleadores de la liga, Aguirreche y Aduriz. Entre los 22 futbolistas citados por los seleccionadores vascos Amorortu y Charri, hay 10 jugadores del Athletic, incluido Muniain, y otros 7 en la Real, como Yarramendi o Xavi Prieto. La lista la completan Capa y Riesgo del Eibar, Toquero el Alavés, Roberto Torres de Osasuna y Aurteneche del Tenerife.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pero ahí están, Pepe Domingo Castaño. El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Fórmula 1, Carlos Miquel, Honda ya tiene un plan para el coche de la próxima temporada.
Así lo dice Arai San, el jefe de Honda, que afirma que saben en qué falla el monoplaza y que lo van a mejorar de la próxima temporada. Desde agosto saben en qué falla el coche, pero eso sí, dice algo que a lo mejor asusta a más de uno, que va a seguir siendo un coche de concepto revolucionario.
¿Qué nos ha dejado la jornada de baloncesto, Parra?
Los cinco de arriba no fallan. Victorias para el Valencia, Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Gran Canaria. El Valencia se mantiene invicto y entre sus partidos de Liga y Eurocup vaya por el 21-0. Además, el Real GBC logró su primer triunfo de la temporada. La ACB no descansa. Entre mañana y pasado se disputa la 12ª jornada.
¿Y dos por el precio de uno que tenemos en la NBA?
Pues acaban de anunciarse los nominados para entrar en el Salón de la Fama del próximo curso y este año va a estar caro entrar en esa clase. Para que te hagas una idea, Carlos, entre los candidatos están Shaquille O'Neal, Allen Iverson, Yao Ming o Chris Webber.
Buena noticia, Cantabrana, las chicas estarán en los Juegos Olímpicos.
La clasificación se debe al triunfo de Noruega, que ayer se proclamó campeona del mundo al derrotar a Holanda. Este resultado le permite a la selección femenina clasificarse para la cita olímpica como subcampeonas de Europa.
Y en atletismo, Gil, se sigue hablando del escándalo de Rusia.
Le Monde publica un mail privado que revela que la actual mano derecha de Cowen Layaf, Nick Davis, estaba plenamente al corriente de la marea de dopaje en Rusia y la mantenía oculta para, según él, preservar la imagen de Layaf.
Juan Pablo, más deporte en el partido 12 y con Munilla. Ahora escuchar atentamente la linterna con el análisis electoral.
Gracias, Carlos. Son las 9, las 8 en Canarias.